¿Para ti qué es un mal arte?
Pues todo menos lo bueno.
¿Y qué es bueno?
El arte facilón, claro, es malo. Eso es objetivo, no hay más. ¿Cómo sabes si es malo? Conociendo al artista, lo que hace. Si no sabe salir de los dibujillos, pues entonces es malo. Si no tiene un recorrido un poco más creativo y después de 5 años de hacer dibujillos
sigue haciendo
dibujillos, es malo.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado, en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo, vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyenos a seguir creciendo en esta comunidad. Bueno, hoy aquí en Arte en Diálogo tengo el placer de estar con mi gran amiga Anabel Zamora, que es una coleccionista increíble. Y una anécdota muy curiosa es que yo la conocí justamente en una cena de arte, y Anabel, siempre te lo digo, pero tú me abriste el camino aquí en España, en Madrid, que te agradezco mucho, te quiero mucho y estoy muy contenta de tenerte aquí.
Muchas gracias, y aquí encantada de estar de charla contigo sobre un tema que nos gusta tanto a las dos, así que nada.
Yo creo que eso, fíjate, es un buen punto de entrada. Algo increíble que tiene el mundo del arte es que te conecta con gente que comparte la misma pasión. Y regresando al momento en donde nos conocimos, fue en una cena durante Arco, y creo que tu apertura, la apertura de la gente que está en el mundo del arte, tiende a ser mucho más inclusiva, mucho más participativa, y ahí tú me tendiste la mano, me dijiste, mira, ven, te voy a enseñar este otro universo. Entonces, bueno, creo que es algo que añade el mundo del arte, ¿no crees?
Pues fíjate, yo en broma siempre le digo a mi marido que el coleccionista de arte es como el jugador de golf, ¿no? Que hay tantos puntos en común. Cuando vas jugando al golf no te conoces de nada y de repente eres capaz de estar 5 horas hablando de algo con una misma persona porque el golf une, pues en el mundo del arte contemporáneo, que es lo que yo más conozco, me pasa exactamente lo mismo. Al final, el arte contemporáneo no es solamente un tema estético de me gusta, no me gusta, lo pongo, no lo pongo, lo compro, no lo compro. Hay un engranaje cultural detrás, una sensibilidad detrás de todo lo que tiene que ver con el arte, con la cultura en general, pero concretamente con el arte contemporáneo en especial, que todas aquellas personas que coleccionan ese tipo de arte ya tenemos mucho en común.
Cierto.
Y para mí ya es una especie de plataforma de unión que me interesa. A mí la gente que colecciona arte contemporáneo me interesa per se.
Estoy de acuerdo.
Y cuando conozco a alguien, con la que además veo que es simpática, divertida, como tú, como tu marido, en una mesa de una galería que tanto me gusta, como es Chantal Jouzel, por ella y por el catálogo de artistas que tiene, pienso, pues si estamos aquí nosotros todos juntos en esta galería que tanto me gusta y que tanto respeto, es que esta gente es de respetar.
Cierto. ¿Tú crees que los coleccionistas somos como ya una raza que nos juntamos?
Creo que somos una raza, sí. Creo que somos gente con una sensibilidad. Sí. Yo creo que el ojo se educa. Yo empecé con 24 años y tengo muchísimos más. Y de lo que me gustaba entonces a lo que me gusta ahora, he cambiado mucho como persona. Y también mi ojo también ha cambiado mucho porque he visto muchas más cosas. No sé si somos una raza, pero sí somos gente que nos enfrentamos constantemente a sensibilidades similares. Y nos vamos educando en sensibilidades similares. Y entonces al final tenemos muchos nexos en común. Aunque te guste más un tipo de arte contemporáneo que otro, aunque te guste más el figurativo y te guste menos el abstracto o el conceptual, da lo mismo. Y luego además nos metemos en una especie de protocolo y de rutina artística común para todos, que son las ferias, las exposiciones, las galerías, donde coincidimos mucho. Yo lo digo siempre, veo mucho más a gente del arte contemporáneo que a amigos míos que tengo desde que tengo 14 años.
Claro, porque te los topas siempre. Bueno, hay muchas cosas que quiero tocar contigo, porque además tienes una carrera tú muy interesante, una mujer ejecutiva que eres, directora, estuviste siempre en el mundo de la moda, de la belleza, de las marcas de lujo. Entonces, ese es un tema que quiero tocar contigo, el enlace o la forma en que estas marcas de lujo ahora tienen que ver con el arte y qué tanto de moda hay en el arte. Pero antes que nada, quiero empezar con tu carrera y tus inicios en este coleccionismo. Cuéntame, ¿cómo fue esa primera obra que te compraste y cuándo, por qué?
Pues bueno, tenía 23 años, fui a una inauguración de una galería de Madrid, que ya desapareció, de un matrimonio muy puntero, joven, muy jóvenes, y tenía una exposición de 10 litografías de Andy Warhol, de Marilyn, y me compré una. Así, fue una cosa totalmente impulsiva, porque con 23 años no te da el cerebro para mucho más, básicamente. Estuve 3 años pagándola a plazos y fue mi primer compromiso con algo importante, yo diría, ¿no? Porque al final tuve que no solamente asegurarme que tenía dinero a fin de mes para poder pagar la cuota, porque ellos estaban encantados con que alguien comprase, me imagino, una Marilyn, y a mí me la vendieron a plazos. Pero sobre todo también fue el inicio de relacionarme con el arte. Una forma muy simple, porque una Marilyn es muy fácil de convivir con ella, claro, ¿no? La gente joven estamos como gráficamente muy educados con ese tipo, ya entonces y hoy también, hoy posiblemente mucho más, con ese tipo de imagen, pero ya me hizo respetarlo, porque ya tenía que cuidarlo, porque me había costado un dinero, ya tenía que colocarlo en lo que era mi casa.
¿Dónde lo colocaste?
Pues en el salón la primera vez, luego me cambié de casa y mi habitación, luego me cambié de casa y de nuevo en el salón. Y esa obra, que compré con 23 años o 24, la sigo teniendo hoy en una casa que tengo en el sur de España. Y yo te diría que junto con otra que está enfrentada, claramente define el buen rollo de la casa.
A ver, cuéntame cuál es la otra que está enfrentada.
Es otra obra que compré, la primera que compré con mi marido, o la segunda, de Julian Opie. Muy grande, azul, eléctrica, muy total, y con una de sus mujeres, que no sé cómo se llama, Madeleine o alguna de estas, en blanco, muy total. Entonces las dos, que son como muy coloristas y tal, pues tienen un rollo muy especial, tienen mucha alegría. Es la casa de la alegría. Mi casa en el sur de España es un poco, que yo creo que tú la conoces, es una casa muy alegre. Y además difiere mucho de lo que tenemos en nuestra colección en nuestra casa de Madrid, por ejemplo.
Claro.
No es que sea triste, no es lo contrario, pero es diferente.
Pues tú tienes además muy gran ojo y un mérito increíble, que es que tú le contagiaste la pasión por el arte contemporáneo a tu marido, Manuel Álvarez de Estrada, que qué bárbaro, apasionado de Hueso Colorado, y eso fue por ti. Y a mí me llama mucho la atención porque yo he conocido muchas mujeres que dicen, lo hago yo solita porque a mi esposo no le interesa, sobre todo hombres que son prácticos de finanzas, que dicen que, pero qué barbaridad, qué tontería. Y ahora que yo los veo como pareja, los dos igualmente involucrados de coleccionista, pues la pregunta es, ¿cómo le hiciste?
Pues mira, yo vuelvo claramente a lo mismo que te he dicho antes. Bueno, primero tener una buena relación de pareja, porque sin eso es difícil, obviamente. Pero el ojo se educa. Entonces, mi marido siempre le ha gustado el arte, pero era más de arte clásico. Él había comprado alguna obra de Renoir. Bueno, tenía también que ver un poco con su educación, más clásica a lo mejor, ¿no? Yo trabajaba cuando me compré aquella obra de Warhol. Yo ya era directora de moda y belleza en la revista Elle. Yo fui directora muy joven y yo ya estaba expuesta a mucha creatividad constantemente. Entonces eso también te marca mucho, ¿no? Uh-huh. Ya tenía el ojo medio educándose. Y mi marido no, pero cuando nos conocimos y empezamos a ir a ferias, empezando por Arco, evidentemente, bueno, evidentemente él en sus primeras visitas pues ni lo entendía, ni lo valoraba, ni le gustaba, y me decía, cuando tuvimos nuestra primera hija, esto lo podría hacer Jimena, que es como se llama, esto lo podría pintar Jimena, que solo hacía barbaridades en una hoja.
Claro.
Es la típica frase que además yo te diría que en algunos casos es hasta verdad.
Cierto, ¿eh? Claro.
O sea, que eso no significa que esos 4 borratajos no signifiquen algo, pero también hay cosas malas en el arte.
Ahí está, eso vamos a retomar después.
Y entonces, él, a fuerza de decirme, esto lo haría Jimena, dejó de decirlo, porque vas yendo a una feria y a otra feria, y de repente, como pasa con el arte contemporáneo y como todo en general, ¿no? Yo insisto mucho con este mensaje con mis hijas, cuanto más educas el ojo con algo, más lo acabas valorando y comprendiendo. Y de repente tu cabeza hace clic. Y en ese momento, que es lo que le sucedió a mi marido, de repente le gustó mucho una obra.
¿Qué fue?
Bosco Sodi. Hablo de hace unos 20 años, ¿no? Y entonces, y la compramos juntos. Una obra muy decorativa, muy bonita, y la pusimos en nuestro dormitorio. Entonces todas las noches nos acostábamos con ¡plac! Bosco Sodi, que básicamente lo teníamos aquí porque vivíamos en un piso en Madrid. Pero eso fue el principio de mi marido, y mi marido, que es una persona que le gusta investigar y profundizar en las cosas, cuando empieza algo ya no para. Le ha pasado con la comida, le ha pasado con el deporte y le pasó con el arte contemporáneo. Y a partir de ahí se convirtió en una persona que sabía poco a una persona que sabía muchísimo en términos de muchos aspectos del arte contemporáneo en muy poco tiempo. Entonces fue muy fácil, porque cuando yo lo que hago es disfrutar del arte contemporáneo sin pensar en cosas en las que hay que pensar, como por ejemplo, dónde va nuestro patrimonio, si eso se va a perder, si no se va a perder, cómo vivir con ello de alguna forma, ¿no? Si tiene sentido con nuestra vida o no, pues yo pensaba más en lo segundo y él pensaba además también en lo primero, ¿no?
O sea, está muy bien. Buena mancuerna.
Sí, porque al final hay que encontrar un buen equilibrio. El arte contemporáneo puede ser muy accesible y también puede ser mucho menos accesible. Y entonces, bueno, si tienes fondos ilimitados, no hay ningún problema. Pero si tienes unos fondos que cuidas, porque velas por el futuro de tu familia, porque es tu forma de ser, porque tiene que ver con tu educación, pues entonces miras un poco lo que haces, ¿no? Entonces, bueno, la ventaja que tengo es que mi marido se dedica en efecto a las finanzas, es un gran analista, y entonces eso al menos lo tenemos muy bien equilibrado.
¿Qué tanto te importa que una obra suba de valor? ¿Cómo escogen las obras para empezar?
Las obras siempre las escogemos porque tienen que ver con nosotros, porque podemos convivir con ellas. Nosotros no compramos obras para almacenar, como no tenemos un museo, no pretendemos tenerlo, no pensamos ni siquiera en un legado, ni siquiera pretendemos con ellas, con nuestras obras, dar lecciones a nadie, ni dejar huella, ni muchísimo menos.
¿No tienen obras que no estén expuestas? ¿Todas las tienen fuera?
Todas las tenemos expuestas.
¿Y cuando se acaban las paredes, qué pasa?
Compramos otra casa.
Pues muy bien. ¿Cambian?
Poco. Porque vendemos poco y porque está todo bastante bien encajado. Pero bueno, ahora, por ejemplo, nos llegan 4 obras nuevas.
¡Ay, quiero verlas!
Y llegan en octubre y otra llega en noviembre. Y bueno, en efecto no caben en Madrid, pero tenemos una casa nueva en el campo, como sabes, ¿sí?, con muchas paredes y ahí va mucha obra. Y luego tenemos la Casa del Sur y tenemos otra casa. Bueno, nos vamos manejando como podemos.
¿Y esos tropiezos que todos hemos tenido en el camino, qué hacen con ellos? ¿Cuándo sabes que te equivocaste al comprar una obra?
Cuando la he comprado por email, o sea, por internet.
¿Quieres decir que todas las demás las has visto físicamente?
Por lo general, sí. Hay mucho menos. El margen de error es mucho menor. Cuando compras, igual conoces a un artista, pero compras una obra por internet, te la mandan por email y tal, el riesgo de equivocarte es mayor. Cuando no conoces bien al artista, además, y encima lo haces por email, definitivamente. Y yo diría que ese es el único error que yo recuerdo en nuestra colección. Sí. Es con una obra específica, bueno, con dos, que fue así el tipo de compra.
Las dos fue comprada sin verla físicamente.
Sí, exacto.
Es curioso que digas
y eso. Y las dos se las devolvimos a la galería.
Ah, se las devolvimos. Sí. Pero entonces no fue tropiezo porque no las compraste.
Sí, las compramos. Quiero decir que se las devolvimos para que las pusiera a la venta.
¿Y alguna obra que hayas comprado, convivir con ella y después digan?
Es que a eso voy. O sea, una cosa es, que vuelvo a lo de educar el ojo. O sea, una cosa es equivocarte con una obra, que eso es como algo en lo que caes prácticamente enseguida. Y otra cosa es que tú evolucionas y que esa obra pues ya no tiene que ver contigo. Y eso nos ha pasado, en algunas ocasiones, no en muchas, pero nos ha pasado. Y la hemos vendido. Hemos llamado a la galería y le hemos dicho: aquí tiene la obra, por favor la venden, y a lo mejor compramos otra obra de esa misma galería o directamente invertimos esa obra en esa venta de esa obra en algo que tiene mucho más que ver con nosotros ahora. Yo te diría que esa casa en la que tengo mi Warhol y mi Julian Opie, ¿hay alguna cosa que tiene que ver con eso? Tal vez incluso estas obras, pero se han convertido como en pequeños símbolos de nuestra vida de familia coleccionista. Entonces, le dan tanta alegría y tanto sentido a nuestra Casa del Sur que nunca vamos a prescindir de ellas. Una porque fue la primera que compré y la otra porque fue prácticamente la segunda que compré con mi marido, ¿no?
Bueno, y además ustedes, es muy curioso este camino que llevan porque tienen obras muy importantes y han desarrollado un ojo increíble. Sí. O sea, compraron Rimbaud cuando apenas estaba en sus comienzos, esa obra estupenda que tienen en el jardín, o tienen Olafur, o bueno, sin nombrar, porque hay muchas más, pero que las compran además en el momento en donde todavía no es tan conocido como llega a ser más adelante? ¿Tú crees que esos son golpes de suerte o viene a través de la educación?
No son golpes de suerte. Yo creo que esto es como con los hijos, ¿no? Que es mejor que tengan buenas compañías, pues en el mundo del arte contemporáneo también. Entonces tuvimos la ventaja, la suerte de coincidir y encontrar a personas que realmente tienen un ojo maravilloso, una curation natural y vitalicia, como por ejemplo Chantal Crouzel, o sea, y también...
Galeristas,
sí, con galeristas, o sea, al final...
¿Ustedes nunca han usado asesores de arte?
No, sí, pero no. O sea, hay una persona fantástica que se llama Paloma Botín y ella nos ayudó a entrar por la buena puerta, en especial cuando fuimos a Arbasel en Basilea. Ella me consiguió... la anécdota es muy bonita porque mi marido cumplía... años, y entonces yo le quise regalarlas como sorpresa pues el viaje a Basilea. La verdad es que fue muy emotivo porque fuimos a cenar, por su cumpleaños le regalé una corbata, ¿no? Fea. Y entonces pensó, no, le voy a decir que esto es una... Es que no le voy a decir que se puede haber esforzado un poco más porque eres como muy elegante, y entonces no me dijo nada. Y entonces cuando ya estaba mirando la corbata como... Gracias. Y luego le saqué como un sobrecito donde tenía doblado todo, pues la tarjeta, entonces era todavía tarjeta física, ¿no? Y como con una notita donde decía, nos vamos a dar Basel de vacaciones.
¡Ay, qué buen regalo!
Y bueno, la verdad es que fue tan emotivo que estuvo genial, la verdad. Entonces, bueno, eso fue gracias a Paloma Botín. Fuimos a Basel y con Paloma recorrimos los primeros pasillos. Ella nos presentó a Chantal Crouzel y nos presentó a galeristas que son muy, muy sólidos. Paloma nos ayudó a comprar nuestras dos primeras obras. Nos dijo, bueno, que fue una de Alora y Calzadilla, por ejemplo.
Es decir,
nos dijo, estos artistas son fantásticos. Nos encantó una obra que tenemos, de hecho, de paneles solares maravillosa de Alora y Calzadilla. Y claro, cuando tu punto de partida ya es bueno, es difícil que te salgas del camino. Tú puedes comprar una obra que a lo mejor no se revaloriza. Y no pasa nada, porque te tiene que gustar a ti por encima de todo. Tienes que intentar que no pierda, es decir, tienes que intentar mirar que en el segundo mercado, si es que existe, se vende decentemente bien, pero no más, simplemente no mucho menos. Y con eso tienes que saber convivir, porque al final esto no es como jugar al bingo, o como irte al casino, o como invertir en bolsa. Esto es algo de mucho más long term. No es una inversión que digas que tú puedes capitalizar porque mañana tengo un problema y lo puedo vender, porque esto no funciona así, bien lo sabes. De repente, si quieres dinero y dependes de la venta de un cuadro, olvídate, porque por ahí no vas a conseguir los recursos. Pero tienes que intentar entender un poco, si eso te inquieta o a eso le das importancia, lo que estés comprando, si tiene ya un segundo mercado, que no sea un segundo mercado que se desploma. Si te da igual, no pasa nada. Entonces, bueno, eso nosotros lo tenemos en cuenta. Pero a partir de ahí es lo único que tenemos en cuenta y a partir de ahí solamente elegimos porque nos gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que somos muy buenos amigos de fantásticas galerías, o al menos eso nos parece a nosotros, sí, que son fantásticas galerías. Y nos dejamos asesorar, esa es la verdad.
Entonces, ¿qué tanto exploras nuevas galerías, galerías jóvenes?
Mucho, mucho.
¿Y compran?
También, mucho.
¿Y qué
pero
tanto...?
Pero eso es más en nuestra época más reciente, porque nosotros invertimos... mucho esfuerzo y tiempo en lo que hoy son grandes nombres como Schutte, como Julie Benetou. Es verdad que los cogimos justo en un momento en el que ya tenían una cierta solidez, pero estaban más o menos empezando. Tuvimos la posibilidad de comprar obra, ahora es mucho más complejo, es verdad, de muchos de estos artistas. Es como que empezamos por artistas complejos, difíciles de conseguir, los conseguimos porque tengo un marido muy peleón. Y porque pateamos mucho, le dedicamos mucho trabajo. Y cuando habíamos considerado que teníamos una buena representación de ese perfil de artista, muchos son europeos además, ¿no? Pues tuvimos una crisis artística, sí, como coleccionistas.
¿Qué es una crisis como coleccionistas? Para que te entienda todo el auditorio, ¿a qué te refieres? Que bueno, no sabían por dónde irse.
Sí, en nuestro caso es que nos saturamos un poco de los 30 nombres que conocíamos que nos parecían fantásticos. No queríamos seguir coleccionando por ese camino y no encontrábamos tampoco qué coleccionar nuevo. Yo creo que el arte tuvo una crisis también. Ha habido un momento de cambio, de repente como que ya era como todo un poquito más de lo mismo. Pasa igual en moda. muchas veces hasta que de repente hay rupturas, ¿no? O pasan cosas que y llegan las rupturas. Pero bueno, de repente llegó el figurativo, de repente llegó el coleccionismo de arte afroamericano o africano directamente. O sea, de repente, después de esa crisis que tuvo el arte contemporáneo y que también tuvimos nosotros, y no sé muy bien por qué coincidió, pero llegaron corrientes nuevas, ¿no? Corrientes nuevas que algunas nos han interesado y otras no. Pero bueno, hemos podido beber de esas nuevas corrientes y coger con ilusión esos nuevos artistas. ¿Qué pasa? Que estos artistas son muy jóvenes todos, son muy nuevos. Entonces, por eso estamos coleccionando ahora artistas más jóvenes que los que
más antes. Jóvenes, pero también todavía te dejas asesorar por galerías que no son tan jóvenes, ¿cierto?
Claro, o sea, son artistas jóvenes de grandes galerías.
De grandes galerías. Sí, o sea, sí. Mi pregunta es, tú estás hablando de, para disminuir el factor del riesgo, lo que aconsejas es dejarte guiar por empresas sólidas, que son galerías fuertes. Y te quiero preguntar, ¿también te importa de dónde son las galerías? ¿Crees que, por ejemplo, la hegemonía de Estados Unidos hace que ciertas galerías vayan a sobrevivir más o los artistas que tomen, o crees que es irrelevante?
Bueno, yo creo que el poder económico de los países tiene mucho que ver con la visibilidad que se le da a los artistas de arte contemporáneo. Eso es así, o sea, eso no me lo estoy inventando. Eso, si miras la historia del arte contemporáneo, lo ves. Claramente los grandes artistas que ha habido, que tienen una grandísima, si hablamos en términos de cotización, que no es mi expertise ni muchísimo menos, pero obviamente los americanos se cotizan por millones de euros o de dólares porque son americanos, ¿no? Porque ahí ha habido un mercado de arte contemporáneo más potente.
¿Los americanos o los que están representados en galerías americanas?
En su momento los americanos. Y ahora es que las galerías americanas ahora tienen artistas del mundo entero.
Cierto.
Entonces cambia un poco la historia. Pero aún así, los americanos de pasaporte siguen teniendo más posibilidades de convertirse en grandes artistas reconocidos por el mercado internacional, si además son americanos y están en galerías americanas representados. Pero cuando Brasil tuvo ese boom económico, de repente salió una flota de grandes artistas brasileños. No significa que no estuviesen antes, simplemente que Brasil se puso en el mapa. Cuando antes de eso España fue un país motor de la creatividad y también tuvo un boom increíble económico, nacieron también sus
bueno, pero y ahorita están en un gran momento.
Se les dio visibilidad de nuevo a esos artistas españoles. O sea, cuando el país va bien, se da visibilidad al artista de arte contemporáneo. No significa que antes no haya buenos, simplemente que no se les ve. ¿Por qué? Hay muchos. Cuando tú me dices, me dejo asesorar por las galerías de arte contemporáneo, que para nosotros son una referencia, sí. Pero no porque me dé una garantía simplemente de que es un buen artista o no, porque a eso ya llego yo o no llego. O sea, eso es una valoración final que yo hago. Es porque también están expuestos a muchos más artistas que yo. Hablan con las... están pendientes y al tanto de todos los artistas jóvenes que salen de las mejores escuelas de bellas artes de Estados Unidos, de Shanghái, de París, de Londres, de Berlín, o sea, de todo el mundo. Yo no.
Sí, porque se necesita muchísimo tiempo, claro, para poder investigar.
¿Zapatero a tus zapatos? Sí. Yo sé cuál es mi sitio. No pretendo llegar mucho más lejos, pero sí sé cómo funciona el mercado. Y yo sé que los buenos galeristas tienen más posibilidades de ver nuevos artistas que otros galeristas. O incluso tienen posibilidades de ver que artistas de galerías más pequeñas vale la pena. Porque también funciona mucho así en el mundo del arte. Una gran galería que no tiene que ser el top 5, ni muchísimo menos, pero de repente tiene una muy buena relación con galerías más pequeñas, les ayudan y de paso ayudan a algunos de sus artistas a dar un salto cuantitativo y cualitativo.
Pero entonces, en tu caso, ¿cuál sería una decisión de riesgo? ¿Cuándo toman un riesgo para comprar ciertas obras? ¿Qué consideras que sea? ¿O alguna obra que como pareja hayas dicho, es que aquí sí arriesgamos?
Bueno, nosotros aquí sí arriesgamos cuando compras por mucho dinero, o al menos...
Cuando vale mucho dinero, te refieres.
Cuando para nosotros es mucho dinero, que sabemos que ahí va... Vamos a ver, es que los artistas empiezan por aquí, van subiendo poco a poco, y de repente tienen un techo medio alto en el que, si está bien gestionada la carrera del artista por parte de las galerías que lo representan, se debe quedar en ese techo medio alto bastante tiempo. Entonces, cuando lo compro en ese techo medio alto, hay un riesgo porque ya no sabes si va a seguir subiendo o a partir de ahí se va a caer. ¿Qué cae? No pasa nada si vuelve a remontar, pero si no remonta, pues tienes un problema porque tienes un cuadro muy bonito que ha costado muchísimo dinero.
Y que no lo va... Sí, bueno, en el plano económico.
Ya está. O sea, se convierte en algo maravilloso, con lo que convives maravillosamente bien, pero que tienes en 2x2 mucho dinero representado, ¿no? Nada más. Ahí hay un componente de riesgo. Y otro componente de riesgo es cuando inviertes en artistas jóvenes que no han demostrado nada. En el sentido que han tenido a lo mejor 3 exposiciones, tienen 29, 35 años, no mucho más. Lo que hacen es muy interesante, pero igual de repente tiene una crisis creativa y de ahí no pasan. Claro, cuando coges un mid-career artista que ya tiene sus 45 años, 50 años y ya hay un histórico detrás y sabes que no se equivoca mucho, ya sabes que ese artista te gusta, dices, bueno, pues mira, me voy a por él, ¿sabes? O sea, me gusta. Es que me gusta y sé que es un buen artista porque lo ha demostrado 25 años.
Sí, porque ya hay una trayectoria, ya tiene una, una disciplina, una...
Claro, entonces, Tomás Schutte, Julie Meretu, Olafur Elías son... Bueno,
claro,
muchos.
Lo que pasa es que mientras el artista está más establecido es menos riesgo, pero también es más dinero, es menos apuesta.
Sí, pero bueno, nosotros es como nos gusta coleccionar. Hacemos una combinación de ambos. Con ambas corrientes artísticas o ambos tipos de artistas convivimos. Hay un punto lúdico en esa forma de coleccionar porque yo me doy cuenta que hay un componente de riesgo, ludopatía, divertido que hay detrás de todos los que coleccionamos, ¿no? Es como que esa especie de pequeña adrenalina de me compro un cuadro, lo quiero y lo quiero ya y me peleo con el mundo entero por conseguirlo y es como una cierta pasión que es un poco incontrolable, divertido.
Sí, ese empuje.
Sí, divertido. Y tienes así un componente del juego, del riesgo del juego, muy contenido en nuestro caso, afortunadamente, ¿no? O sea, nunca... Pero bueno, tiene la parte buena del jugador, yo te diría.
Cierto. Sí, y además estás... al final estás coleccionando grandes ideas también y grandes cuestionamientos. Lo que te da el arte, pues tiene mucho más. O sea, la adrenalina es el principio, pero te da más. Quiero saltar a otro tema. Tú vienes del mundo del arte, fuiste directora de él muy joven, fuiste directora de marketing de Loewe, has estado en ese terreno mucho tiempo. ¿Cuál es la relación que tú ves entre moda y arte?
Bueno, la verdad es que siempre ha existido en el sentido que aunque al ser humano nos encanta catalogar y empaquetar, y esto es moda, y esto es arte. Y
sí se entiende evidentemente que hay muchísima creatividad en el mundo de la moda, pero mi pregunta va más hacia qué tanto el coleccionar arte se vuelve moda, y sobre todo hay muchas marcas de lujo, que cada día más marcas de lujo se quieren vincular al mundo del arte contemporáneo. O sea, se busca esta relación. Y también hay una crítica que se hace en donde muy comúnmente que la gente que tiene el dinero se ha vuelto como un commodity poder comprar arte, ¿no? Y hay muchos pseudo coleccionistas, porque yo creo que los verdaderos coleccionistas no deberían de ser así, que compran nombres y que compran arte para comprar su cultura o para comprarse un lugar. Entonces yo te pregunto a ti, que tú vienes de justamente de ese mercado, que tú conoces muy bien cómo funciona, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo veo ahí como distintas preguntas. Uno, exacto, que si coleccionar arte es algo que se ha puesto de moda. Bueno, yo lo que creo es que el mundo de internet ha visibilizado muchos sectores, uno de ellos es el del arte contemporáneo, nada más. Entonces a partir de ahora tú puedes ir a una feria o no necesitas a una feria y sigues sabiendo mucho sobre arte contemporáneo, arte informado y muchas otras plataformas. O sea, puedes no salir de tu casa y saber mucho. Entonces, el hecho de que ya no haya fronteras...
¿Ayuda o perjudica?
Bueno, ayuda a que haya más coleccionistas y como hay muchos más países con muchos más ricos que antes, por ejemplo, China tiene 65 millones de multimillonarios, 65 millones, o sea, en España hay una población de 50. Solamente eso ya ha transformado totalmente el mercado del arte como el de la moda, exactamente igual, como el del lujo, exactamente lo mismo. Entonces, y luego también hay otro componente que es la democratización de todos los consumos en general. Lo que antes era accesible para 4 gatos, ahora es accesible para una población gigantesca, porque incluso un bolso de una marca de lujo te lo puedes comprar a plazos en el Corte Inglés, que son, para aquellos que no lo sepan, unos grandes almacenes muy conocidos de nuestro país en España. Entonces el lujo se ha vuelto más accesible y el arte contemporáneo también.
Se ha vuelto más accesible también el arte contemporáneo.
Sí, porque tú puedes llegar además, bueno, primero porque hay muchos niveles de precio, para empezar. Segundo, porque hay muchísimas galerías. Hay muchísimos más artistas ahora que antes.
Pero al haber demasiado, ¿no se vuelve un mundo muy difícil de navegar?
Dificilísimo. O sea, yo encuentro que es una dificultad que comentamos mucho mi marido y yo, qué difícil es saber dónde está lo bueno y lo malo. Por eso es tan importante fiarte y tener una relación muy estrecha con algunas galerías que sabes que son rigurosas y que hacen una curation ya por ti. Porque como ahora mismo empiezas a dar bandazos, tienes artistas buenos chinos, de Vietnam, japoneses, alemanes, españoles, franceses, ingleses.
Podemos hacer una pausa ahí. ¿Qué es un buen artista o qué es buen arte y qué es mal arte? Que hace rato también lo comentaste. ¿Para ti qué es un mal arte?
Pues todo menos lo bueno.
¿Y qué es bueno?
Pues eso, ¿y qué es el amor? ¿Sabes?
Sí,
pues
yo sé, es una pregunta de...
No, bueno, básicamente... Bueno, vamos a ver. Primero, esto es que yo tengo varias amigas que lo que a ellas les gusta me horripila.
Igual que a mí.
Entonces, lo que a ellas les gusta me parece malísimo. No solo porque no me guste, es que me parece francamente malo. Sí. Porque lo veo facilón. O sea, a mí el arte facilón, pues no me gusta. Rodko me encanta. Y dirías, oye, no es facilón porque es simple, no. Primero que hay muchas capas. O sea, que entiendes que por facilón no parece... no es que haya dos trazos fontana. Y dices, oye, mira, pues qué sencillo.
Que tenga profundidad. Estás hablando que tenga profundidad.
Pero el arte facilón es malo. Eso es objetivo. No hay más. ¿Cómo sabes si es malo? Conociendo al artista, lo que hace. Si no sabe salir de los dibujillos, pues entonces es malo. Okay. Si no tiene un recorrido un poco más creativo y después de 5 años de hacer dibujillos,
sigue haciendo
dibujillos, es malo. Por eso es importante investigar mucho sobre los artistas e intentar no ser un impulsivo compulsivo. Porque ahí pues vas a tener un montón de cuadros que te van a gustar a
que
ti.
Que son decorativos. De tu casa.
Sí, exacto. Y está muy bien. Y está muy bien. Pero entonces no es buen arte.
Estoy contigo. Yo creo que el buen arte te tiene que confrontar de alguna forma o cuestionar.
Exacto. Y ayuda mucho también cuando convives con ello y siempre que pasas por delante te sigue llamando la atención. Positivamente, por algo. Te sigue haciendo preguntas. Posiblemente lo ignoras durante un año, pero de repente un día lo miras y dices, ¿qué estaría pensando este o esta para hacer esto en este momento? O sea, es como, ¿cómo será? Yo me pasa mucho, por ejemplo, con Marlene Dumas, ¿no? Que tenemos alguna cosa de ella. Es que es fantástica, pero ¿qué tiene ese ser en su cerebro para pintar así? ¿Qué está pensando? Y me pasa con todas, o la Fur Eliasson, ¿no? O sea, es el gran artista del cambio climático y la historia se lo reconocerá. Ese juego con la luz, o sea...
Yo creo que lo que tú estás refiriéndote más bien es que las obras van creciendo conforme tu cuestionamiento va creciendo. No la terminas de leer en un instante.
No la terminas de leer en un instante, pero a lo mejor en su momento crees que sabes algo del artista o sabes poco del artista, consigues una obra, la pones en una pared, convives con ella y 5 años después sigues pensando que es fascinante. Porque hay algo... que la primera capa te dijo una cosa, que es cuando la compraste, y luego hay una segunda, tercera, cuarta.
Cierto.
Y eso es así. Claro, cuando tú vas a las ferias y empiezas a conocer artistas y no has tenido esa suerte de poder convivir, pero bueno, has visto mucho porque eso va de esto. O sea, esto va de lo contrario de lo que decías, de se pone de moda, se convierte en un commodity y como tengo cuadros colgados en la pared de mi casa, porque es lo que hay que tener, porque así me convierto en alguien respetable en este tipo de cosa... Y me viene bien para conseguir clientes para lo otro, eso es una cosa y no van a saber nunca comprar, nunca, porque no saben, no son ellos los que deciden. A lo mejor cogen a alguien que les asesora y posiblemente ni siquiera está comprando con la profundidad con la que debería comprar arte porque sabe que su cliente tampoco lo está buscando y va a ir a por el arte facilón. De todos modos, también es verdad que los buenos artistas son difíciles de conseguir. No hay más.
Sí, y ya vamos a ver además cuáles son los que realmente pertenecen. Pero bueno, yo quiero comentarte algo antes de retomar la pregunta, que un poco haciendo hincapié de tu punto, cuando fue la pandemia, Javier y yo, bueno, y todos los que estábamos en España, que no podíamos salir de casa, me decía constantemente, Javier, qué suerte tenemos de tener una casa llena de arte. porque estar encerrado entre cuatro paredes, cuando además en una vida normal sales y entras y no lo ves, pero cuando de repente te encierras entre cuatro paredes y convives con tantas obras de arte, empiezan a hablarte mucho más directo y empiezas a ver otras capas, volviendo a lo que estabas comentando, que ves esa profundidad que las obras buenas de arte las tienen y que te están hablando de otras formas. Aunque la hayas visto 10 veces, te vuelve a mostrar otra parte que no has visto. Y yo creo que, contestando la propia pregunta que te hice, pero creo que va por ahí, ¿no? Una buena obra de arte es la que es capaz de cuestionarte desde diferentes ópticas a través del tiempo, que tienes esas conversaciones que no paran.
Bueno, 100%, pero es que además a mí me interesa mucho porque no comprendo, porque no tengo la suerte de tener esa inteligencia. ¿Cómo piensan los artistas? ¿Qué les lleva a, con esa precisión, crear esas obras? Me interesan. Me interesan los artistas porque manejan una inteligencia que muy poca gente tiene. Y yo todavía tengo obras que en nuestra casa, en nuestra colección, que las veo, me pasa con una de Tacitatín, la de las nubes, ¿no? Que la veo y pienso, ¿qué quiere decir con esto? O sea, no lo tengo claro todavía. Y eso me pone nerviosa. Por yo que creo que tengo bastantes capacidades para muchas cosas, no para todas. Esa es la verdad. Entonces, me cuestiona cosas, pero me cuestiona incluso cosas de mí. Digo, que soy limitada. Y el arte tiene eso. El arte te permite romper moldes. Uh-huh. Y eso está muy bien. O sea, dar un paso adelante, crecer. Pero también cuestionarte que no somos tan importantes, que hay gente que tiene otras sensibilidades, otras inteligencias, que nos ayuda a empujar a la sociedad, la forma de vernos, de concebir. Y a partir de ahí, pues tú eliges, porque hay arte contemporáneo, político, figurativo, tonto, listo, o sea, hay de todo. Pero de todo sacas algo.
Cierto. Pero volviendo un poco al lujo y a la moda de donde tú vienes, hay claramente una tendencia de marcas de lujo de aproximarse, y vuelvo a la misma pregunta, al arte. ¿Tú crees que, de qué forma crees que eso está impactando al arte contemporáneo? ¿Se vuelve un lujo poder comprar arte contemporáneo o esta tendencia hace que lo veamos así?
Ay, yo, a ver. El vínculo natural es normal porque la artesanía y el lujo en la moda tiene mucho que ver con, y la creatividad tiene mucho que ver. Hay un puente bastante natural. El origen de la relación de las marcas de lujo con el arte contemporáneo, hasta donde yo soy capaz de entender, tiene en que los propios dueños de los grandes grupos de moda, de las marcas de lujo, son los mayores coleccionistas que hay posiblemente en Europa. Por ejemplo, es Bernard Arnault, Cartier con su fundación Cartier, Kering con Henri Pinault. Es que al final es que ellos han sido el motor de sus propias colecciones. De ahí pasan a crear sus fundaciones. Y a partir de ahí, como no puede ser de otra manera, eso ha calado en todas las marcas de lujo que están bajo sus paraguas. Es natural, por lo tanto, que los grandes motores de las marcas de lujo en el mundo hayan impactado en sus propias marcas porque para ellos como personas se han dado cuenta de lo challenging que es convivir con arte contemporáneo. Entonces, desde el mayor de los respetos y agradecimiento, yo diría que qué maravilla que gracias a estos señores, y hay muchos en el mundo, los demás a lo mejor son más recientes, son un poco más oportunistas, pero estos que empezaron a coleccionar porque a ellos les interesaba, han conseguido trasladar ese interés como una prioridad para todas sus marcas de lujo. Y a partir de ahí ha calado. ¿Es una prioridad? Sí. ¿Por qué? Porque para estas marcas de lujo y sus jefes, que son los que están en origen, como Bernard Arnault, es importante estar rodeado de arte contemporáneo, porque te hace cuestionarte cosas.
Y por lo mismo, han sido grandes impulsores.
Exacto, porque rompen moldes. Y la moda y la creatividad es exactamente lo mismo, es romper moldes. Y tienes que beberte muchas aguas para romper moldes constantemente. Entonces, esa es la mayor de las razones y es buena. Y hay que estar agradecidos. Otra cosa es que a partir de ahí frivolicemos, pero esto siempre pasa.
Y
cuando ya se cometen excesos y entonces ya pones el tic del arte contemporáneo, porque hay que estar subido al carro del arte contemporáneo si eres una marca de lujo o no de lujo, porque es que ya hasta las marcas de alcohol o de agua hacen historias con arte contemporáneo. Bueno, pues a partir de ahí se convierte en más que en arte contemporáneo, es una acción publicitaria y de marketing. Entonces, bueno, si a la marca le funciona, pues dejémoslo estar ahí. Y si... Pero básicamente es mucho esfuerzo, muchos recursos para una cosa que si no va a tener el impacto que quieres tener, pues yo dedicaría esos recursos a otra cosa. Pero vamos, que de nuevo hay que ser muy respetuosos. Pero sí es verdad que hace que lo que se ha convertido en una cosa como muy exclusiva, de alguna manera, para poca gente en relación con la población que hay en el mundo, pues se ha vuelto mucho más normal. Y no hay más que ver la cantidad de gente que va a las ferias.
Increíble.
Pero hay una cosa muy buena. Que vaya mucha gente a una feria es muy bueno para una sociedad. Uh-huh. La gente habla, se educa, vuelvo a lo mismo.
Y porque al final es el mismo, el engranaje del mundo del arte tiene muchísimos jugadores. Entonces, algunos irán a comprar, algunos irán a ver, algunos irán a pasear, pero por lo menos eso, la rueda sigue girando.
Bueno, porque con el arte se transforman muchas mentes. Uh-huh. Entonces, siempre es bueno que se democratice. Ahora, tenemos que saber distinguir muy bien entre la gente que va a ver una feria de arte porque le divierte, que eso pasa por lo general el fin de semana, la gente, las marcas que hacen cosas con arte contemporáneo porque está en la estrategia de marketing, y la gente que, o las marcas o las empresas que genuinamente protegen, defienden, ayudan y son... fieles creyentes en arte contemporáneo y en lo que transforma. Y hay que aprender a convivir con todo. Cierto. Y no hay más.
Cierto. Oye, vámonos a los NFTs. ¿Qué opinas tú? Sé que tú eres de las aventureras que dijiste, pues me aviento y crees en... Para empezar, sé que tú sabes de NFT. ¿Te has comprado NFTs?
Nunca.
Nunca. Y entonces, tú eras una gran defensora.
Como acción de marketing.
¿Por qué? Cuéntame.
Porque tampoco tengo histórico para poder decir mucho más. Y lo cierto es que creo que no me he equivocado visto el batacazo que se ha pegado los NFTs. Pero bueno, porque esto es como con la burbuja de internet en el año 2000, ¿no? Ya veremos qué pasa, ¿sabes? Al final, los NFTs junto con las criptomonedas, que va estrechamente relacionado, han caído en picado en términos de valoración de obra. O de moneda, son mundos muy nuevos. Es para un coleccionista posiblemente muy joven, posiblemente no occidental. Es para un tipo de coleccionista o de persona, porque no tiene que ser ni coleccionista realmente, porque el acceso es libre. O sea,
claro, porque básicamente de ahí viene, esta es una duda que siempre surge, si el NFT realmente es arte o se vuelve arte como inversión y pierde su función de arte. Entonces, bueno, eso será otra plática. Yo sí pensé que te habías adelantado ahí, ¿no? Entonces, estudiaste y dijiste todavía no.
Exacto.
Lista, ahí estás.
No, oye, listo mi marido.
Sí, claro, es que tienen la contraparte. Seguramente exacto. Tú dijiste vámonos y te dijo espera.
Bueno, tampoco, pero sí es verdad que investigué muchísimo y luego me di cuenta que yo tengo una consultora de marcas estratégicas de lujo. Y entonces me di cuenta que era muy interesante... para informar a la gente, no para que la gente se comprase, porque yo nunca no soy marchante de nada, pero sí me parecía interesante para marcas de lujo, pues que investigasen ese territorio del arte contemporáneo, porque era fácil de gestionar, ¿no? Y bueno, de hecho hay unas colaboraciones extraordinarias con Refik Anadol, con Bulgari, por ejemplo, o sea, es como sí, maravillosas.
Y que estuve expuesta.
Y esto es como todo, ¿no? Los NFTs han tenido un boom salvaje. Y al final de ese boom, por ahora quedan 3. Y el resto ha desaparecido. Y el perfil del coleccionista o del comprador de NFT es, para mi gusto, ¿no? Y ese es el problema que tiene en gran parte también. Es ese oriental que está muchas horas solo, que otro estilo de vida, donde para gente que hay mucha en Oriente, no es que sepa mucho más, pero bueno, que si hay mucha gente que pasa muchas horas solo delante de una pantalla y un ordenador, que se relaciona mucho a través de una pantalla de ordenador, que tiene sus relaciones sociales, suceden a través de un ordenador. Y eso en Occidente no pasa. Aquí todavía salimos, a restaurantes, nos divertimos, bailamos y, España, y nos relacionamos a lo bestia. Sí. Yo creo que toda Europa todavía, ¿no? Intenta reservar en un restaurante en Londres y ya me lo cuentas.
Sí, tienes razón.
Y en París o en Nueva York o vete a Latinoamérica, exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que esto es para el perfil del coleccionista o comprador de NFTs, no existe todavía.
Claro,
en
pero
este lado del mundo.
Sí, pero esto se contradice un poco con toda la tendencia digital que tú estás hablando, de que hoy en día no tenemos que ir a ferias porque, o bueno, no es que no tengamos, porque además es importante ver las obras, como lo mencionabas, pero ya se puede navegar el vasto universo del arte contemporáneo a través de los medios digitales. Entonces también como sociedad, independientemente de dónde estamos, nos estamos encaminando hacia una aproximación digital del mundo en general.
Bueno,
¿no?
Por eso yo no te digo que no vayan a funcionar los NFTs. Creo que es un tema generacional y esa generación aún no es importante. A lo mejor cuando nuestros hijos... y no los nuestros posiblemente, pero de este lado del nuestros nietos en este lado del mundo, o a lo mejor nuestros hijos de países donde las relaciones sociales son menos presenciales, digamos, ¿no? Donde ha impactado mucho más el mundo de internet, porque son países mucho más tecnológicos y que culturalmente se relacionan de otra manera, pues a lo mejor ahí llega, al final eso acaba calando. Es una compra más caprichosa, o sea, hay cero curation detrás, de hecho no están las galerías por medio, tú te metes en una plataforma, empiezas a ver fotos pequeñas de obras.
Lo que motiva es totalmente diferente.
Claro, es que no tiene nada que ver, o sea, es como coleccionar cromos a lo grande. Es otra forma, es como comprarte ropa a través de Net-a-Porter, pues en vez de comprarte ropa a través de Net-a-Porter, te compras cuadros a través de las plataformas. Sí. De los NFTs, que serán, que algunos de estos artistas son extraordinarios, porque realmente lo son, pues sí, y valdrán mucho dinero a futuro, 3 o 4 seguramente sí, el resto nada, por ahora.
Oye, ya casi tenemos que terminar la entrevista, se va siempre como agua contigo, pero cuéntame, ¿cómo ves tú ahora el momento que está viviendo España en el arte contemporáneo?
Pues bueno, de nuevo, después de un desierto de artistas, no creo que haya sido por falta de artistas, sino por falta de oportunidades también, ¿no? Aquí hubo una generación extraordinaria de galeristas, mujeres, además en los años 80 y 90, extraordinaria, como no ha habido ninguna en ningún país en el mundo, además, que pusieron a España en el mapa del arte contemporáneo, en el mundo entero, y de ahí salieron grandes artistas que hoy son iconos, ¿no? Y luego ha habido una especie de desierto. Pero ahora, entre que hay nuevas galerías o más bien hay nuevos artistas, no sé qué está pasando, hay una nueva camada de artistas muy jóvenes, muchas son mujeres de nuevo,
sí,
es verdad, sí. Algunos son hombres también, realmente son creativas, son innovadoras, frescas, no sé, tienen un lenguaje propio.
Y yo creo que no nada más artistas, también hay una serie de nuevas galerías y nuevas formas.
Claro, es que está relacionado. ¿Sí? Es que está relacionado, ¿no? Son nuevas artistas. Bueno, es que de hecho ese cambio generacional que hubo de las grandes galeristas que se han jubilado y como que ha habido un problema como de cómo ese caballo puede volver a salir, puede volver a competir, ¿no? Pues bueno, ahora hay nuevas galerías más jóvenes, pues eso está muy bien. Y luego también muchas de ellas están en Madrid. Madrid es una isla dentro de nuestro país en este momento, donde pasan muchas cosas muy interesantes. Hay una concentración de divisa extranjera también muy importante.
Muy importante.
Y eso hace que tengan casas, que quieran comprar, que quieran invertir en nuestro país, que quieran invertir en nuestra ciudad. Es de agradecer, porque ayuda mucho a mucha gente. Y entre otras, a estas artistas o a estos artistas, y está fenomenal. Pero realmente es que son genuinamente buenas, o sea, tienen un lenguaje distinto, nuevo, que no sé muy bien a qué se debe. Pues
sí, yo creo que después de la pandemia algo pasó que está explotando la creatividad en todos los niveles.
Pues yo creo que posiblemente el que era bueno, a fuerza de estar encerrado, ha profundizado en su técnica, en su mensaje. Y si no era bueno, no ha podido profundizar. Pero si era bueno, ha podido sacar algo bueno de eso. O sea, al final...
Cierto. Ay, Anabel, qué rico. Muchas gracias por este tiempo. No sé si hay algo que quieras decir al universo de arte informado, a los galeristas, directores, creadores. ¿Algún mensaje que crees que...?
Nada. Bueno, yo lo, creo que lo he dicho antes. La verdad es que para mí el arte contemporáneo ha sido un punto de unión muy bonito con mi marido, además. O sea, nosotros tenemos una colección de arte contemporáneo familiar, que es muy distinto de lo que se suele encontrar. Compramos regularmente, nos interesa de forma cotidiana, yo diría a diario, hablamos mi marido y yo de arte, investigamos, miramos, me enseña, viajamos y tal. A nuestras hijas también les interesa de aquella manera, pero también han nacido y han convivido con eso. Es importante, yo creo que hay que exponerse al arte contemporáneo, al arte en general, a la cultura, que tanta pantalla va a acabar con nuestro cerebro. Yo es un mensaje que le doy mucho a mis hijas, ¿no? Hay que salir a la calle, hay que ir a los museos, hay que ir a las galerías, hay que educar el ojo, ¿no? Hay que leer el periódico.
Hay que educarse en todos los sentidos y ver y ver y ver, y además ser participativos de toda la escena cultural en general.
Y en el arte hay mucho, sí, hay mucho de
hay
eso.
Hay mucho.
Es cierto. Y de un día el ojo te hace clic.
Sí, y el corazón también, cuando claro. Salta el corazón y el ojo está
exacto.
Ahí.
Exacto.
Cierto.
Y entonces hay que trabajar hasta llegar a eso.
Pues sí, gran colección tienes. Muchas gracias por esta plática. Y fíjate que me quedo, me gustó mucho la luz que arrojaste desde el punto de vista de la industria del lujo y la moda sobre la democratización del arte. Y yo creo que eso, con eso dejo a todos nuestros escuchas. ¿Qué opinan ustedes de esta democratización? ¿Qué opinan de hacia dónde vamos y del papel que ha jugado la moda y el lujo en todo esto? Y bueno, gracias. Hasta la próxima y millones de gracias.
Cuando quieras.